Esos productos que son registrados formalmente son, digamos, los que están en una lista determinada y son los productos en general que se verifican. Por otro lado están los productos que entran de manera informal al mercado, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que yo diría es, hay una doble obligación o una doble responsabilidad. El Estado, ¿verdad?, que tiene que estar verificando en los lugares de venta, en los mercados, los supermercados, etcétera. Y en eso hemos estado haciendo un esfuerzo conjunto, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, en un proyecto que se llama de verificación conjunta, que lo que está haciendo es uniendo esfuerzos precisamente para trabajar en el fortalecimiento de la verificación de mercado. Por otro lado, también se está impulsando proyectos de certificaciones de producto, ¿verdad? Que es una, digamos, una tendencia mundial para que ciertos productos que son de menor riesgo se certifiquen. ¿Qué quiere decir esto de certificarse? Bueno, que hay un evaluador, una tercera parte evaluadora, y dice que un producto X cumple con el reglamento determinado, o sea, que este producto efectivamente cumple con tal regulación y por lo tanto cumple con las especificaciones que ahí se indican, con los ingredientes, con los límites que debe tenerse, etcétera. Entonces está queriendo fortalecer toda esta parte de verificación. Pero por otro lado, le decía que la responsabilidad va en dos líneas. El consumidor tiene que empezar a discriminar el tipo de productos que consume, porque él tiene que decidir, o sea, leer etiquetas. Si usted se compra un producto, volviendo al tema de los chinos, que ni siquiera está traducida la etiqueta, y sepa que ese producto no está legalmente en el país, porque una de las obligaciones es traducir las etiquetas al español. Entonces el consumidor tiene que volverse cada día más exigente a la hora de seleccionar en los productos que consume, ¿verdad? Eso es para poder realmente que el mercado sea cada vez más formal y como tal sujeto a esa verificación.
Regresémonos un poquito con relación al Códex Alimentarios a nivel nacional. ¿Quiénes lo conforman y cómo opera para que diferentes entidades que conforman esto puedan trabajar en conjunto y no cada uno por su lado?
Exacto. El Códex Alimentario, digamos, tiene existe un comité nacional, el Comité Nacional del Códex, en el que están representados el sector privado. Por ejemplo, está la Cámara de la Industria Alimentaria, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Comercio y la Cámara, se me quedó alguna, de Agricultura y Agroindustria. Y luego están los representantes del sector público, que está el Ministerio de Economía, que es quien preside esa comisión, el Ministerio de Agricultura, que tiene dos representantes, uno de la parte vegetal, o sea, y otro de la parte animal, el Ministerio de Salud, que también tiene dos representantes, y el Ministerio de Comercio Exterior. Y además hay un asiento ahí para los consumidores. Esa comisión lo que hace, existe la coordinadora y luego hay varios subcomités. De hecho hay 16 subcomités activos que trabajan diferentes temas. Por ejemplo, uno trabaja el tema etiquetado, otro trabaja el tema de productos lácteos, otro trabaja el tema de medicamentos veterinarios, etcétera. Todo lo que tenga que ver con alimentos, hay 16. Entonces, ¿cuál es el trabajo que se hace? Igual se trabaja en dos líneas. Uno es cuando se aprueban normas internacionales para que esas normas se conviertan en reglamentos de aplicación obligatoria en el país. Y la otra es más bien para que el país participe a nivel internacional en la formulación de esas normas internacionales, ¿verdad? Porque, digamos, a nivel mundial, los que aprueban las normas internacionales es la Asamblea General del Códex, que está conformada por 181 países, ¿verdad? Entonces, de manera que esas normas que se aprueban son de consenso mundial. Y por lo tanto ahí, como es el ente de referencia de la Organización Mundial de Comercio, por supuesto que se mueven intereses de los diferentes países. Entonces el país tiene que estar atento a participar activamente para evitar que los intereses de unos países vayan a ir en contra de los intereses nacionales, ¿verdad? Entonces esa es una gran labor que se hace. De hecho, recientemente hicimos el lanzamiento oficial de un sistema de información del Códex que se ubica ahí en la página www.mei.go.cr, para accesar todos los temas que se están tratando en el Códex para que los productores, consumidores, etcétera, se informen al respecto y hasta puedan hacer sus aportes. Y por otro lado también nosotros trabajamos en la parte de implementación de esas normas, ¿verdad? A través de, como le decía, de volverse reglamentos de aplicación obligatoria, y en eso trabajamos de igual manera con los ministerios que le mencionaba, ¿verdad? Entonces, ahorita recientemente se está trabajando también a nivel regional, ¿verdad? A nivel del área centroamericana, y estamos trabajando varias regulaciones, tratando de armonizar entre los países del área una regulación uniforme para todos los productos.
Ese consenso internacional de los 181 países es de acatamiento obligatorio por los 181 países, pero a nivel interno de cada país miembro, ¿se pueden tener otras regulaciones o solo se tienen que basar exclusivamente en esos códigos internacionales?
O sea, el Códex es la base, ¿verdad? Cada país podría, tener niveles superiores al Códex, ¿verdad? Dependiendo de las exigencias internas, pero siempre y cuando sea justificado científica y técnicamente, por decirle algo. O sea, por ejemplo, si se establece un límite determinado de una sustancia para utilizarla en alimentos, pero resulta que en ese país, no sé, por las características que tiene el agua, por decir algún tema,